La vida. La vida suena algo tópico, ¿verdad? Normal, la vida. Es lo que cada día, aparentemente, lo que cada día estamos experimentando. Pero en realidad, ¿conoces la vida? ¿Tienes la vida? ¿Y qué necesitas para tener la vida si no la tienes? Ahora, no te distraigas, pon toda tu atención, porque es tu historia la que está registrada en la palabra de Dios. Así que vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pasamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora en Edén, donde puso Dios al hombre, entre todos los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, estaban, como hemos leído, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El único árbol del que Dios prohibió al hombre comer fue el del conocimiento del bien y del mal, con la clara advertencia de que si comía del fruto de aquel árbol, el mismo día que comiese, moriría. Ahora, Adán lo sabía muy bien, y con todo, comió del fruto del árbol prohibido, perdiendo la vida ese mismo día, y entrando en la muerte, y haciendo que la creación entera quedara sujeta a vanidad y a la esclavitud de corrupción. Todo eso lo tenemos en la Escritura. En Romanos 5:12 dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el capítulo 8 nos habla de que la creación entera fue sujeta a vanidad y a corrupción. Es decir, todo esto le vino al hombre en Adán por su deliberada acción de desobediencia a Dios, de menosprecio de Dios, de pecado, ¿verdad? Desde entonces, toda la descendencia de Adán hemos venido a este mundo en pecado y en muerte. Toda nuestra experiencia es la que ofrece la muerte. Ya sabemos lo que dice en el Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es como hemos unido todos y cada uno de los hombres y mujeres a este mundo. En Romanos 1, tenemos a partir del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así es como quedó toda la raza y lo que hay dentro del corazón y la experiencia de la convivencia de los hombres, ¿verdad? El hombre y la mujer han quedado con su cuerpo de carne, pero sin vida, con un corazón donde está el germen de la finalidad última que movió a Adán a pecar y a perder la vida, y que ha sido totalmente descubierto y expuesto en el Calvario, matando al autor de la vida. Un corazón donde gesta sus impulsos y emociones, y que es engañoso más que todas las cosas y malo con desespero, como nos dice el Señor en Jeremías 17:9, con una mente que es en sí enemistad contra Dios, que ni quiere ni puede agradar a Dios, como nos dice en Romanos en el capítulo 8, versículos del 6 al 8. El ámbito y el ambiente en los que venimos al mundo es el de la vanidad y la corrupción a la que fue sujetada la creación a causa del pecado del hombre. Los días y años de la vida del hombre son vanidad, son sin provecho, sin sentido, ¿verdad? En Salmo 62, versículo 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándonos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Salmo 103, versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, el final de la andadura del hombre por el mundo es la muerte. El hombre anda en muerte, pero además tiene la muerte biofisiológica, ¿verdad? Así que en Eclesiastés 9, versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del cielo, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Es la declaración que nos da la palabra de Dios en Eclesiastés. El corazón del hombre está lleno de mal y de insensatez todos los días de su vida. Cuando termina ese recorrido, se va a los muertos. Y es común a todos los hombres, ¿verdad? Pero ahí no se queda la experiencia del hombre. Dios lo hizo a su imagen. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Así que Dios hizo el hombre a su imagen y el alma, que es la conciencia única, personal y diferenciada de cada hombre y mujer, no se extingue con la defunción biológica y con la sepultura. Cada uno hemos de dar cuenta de nuestros sentimientos, pensamientos, palabras y obras durante nuestra andadura por el mundo ante Dios. En Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que terminamos nuestra andadura por la tierra y ¿qué viene? La muerte y después de esto vamos al juicio delante de Dios para dar cuenta de lo que hemos hecho en todos los años y todos los meses y semanas y días y horas y minutos de nuestro andar por la tierra. Todo está abierto delante de Dios porque Él es el eterno e infinito yo soy. Él está llenando el tiempo, el espacio y está habitando la eternidad. Así que Él tiene a sus ojos, delante de sus ojos, todo lo que hemos hecho cada instante de nuestra vida. Y hemos de dar cuenta delante de Él de eso, de lo que hemos hecho. En Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, si vamos a Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es exactamente, todas las cosas están desnudas y abiertas y la palabra de Dios nos dice que el Señor formó el corazón de todos los hombres y que está atento, mira al corazón de todos los hombres y está atento a todas las obras de cada uno de los hombres a lo largo de toda la historia, ¿verdad? En Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne, ¿verdad? Y a un momento cuando el Señor habla en tiempo de Noé y dice que ciertamente el hombre es carne, había quedado solo siendo carne. ¿Y las obras de la carne cuáles son? Pues Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando el hombre o la mujer llega a este mundo, llega con todo ese equipo y se encuentra con la perspectiva de un tramo limitado de vida que termina, con toda seguridad, en muerte. Como todos los habitantes del mundo hemos venido de Adán, como él o como ella, en la medida en que crece, empieza a conocer la experiencia del carácter de los familiares, de los vecinos, de los profesores en las escuelas y de todas las personas con las que se relaciona. El panorama que encuentra es el que Dios describe en su palabra. En Jeremías 9, en el versículo 2, «Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores». Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. Bueno, una persona lleva unos cuantos años ya experimentando en este mundo, sabe que esto es lo que ha encontrado. Y lo que está en su corazón, aunque no quiera reconocerlo, ¿verdad? En cuanto a las instituciones, en la medida en que crece y tiene que someterse a ellas, un niño o una niña, o recurrir a ellas, el panorama es el que Dios ya ha declarado. En Miqueas 7, versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos se acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Versículo 5. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esa es la realidad que hay, y los que ven las noticias, ¿verdad?, pues saben que eso es lo que cada día está emergiendo y está saliendo en esas informaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué planteamiento pueden hacerse de sus vidas en ese terreno de juego, de corrupción y de vanidad, en ese teatro de la mentira? ¿Qué planteamiento puede hacerse una persona que viene a este mundo y se encuentra con todo esto? Cada uno y cada una tiene su cuerpo, así que considerando su dotación física y las ofertas del sistema, cada persona trata de sacar el máximo partido de su cuerpo, cuidándolo, arreglándolo, maquillándolo y exhibiéndolo, que es lo que estamos viendo todos los días. No tienen más que eso y es lo que tratan de exhibir para ver si excitan el deseo de tocar y poseer ese cuerpo, ¿verdad? Lo mismo con el intelecto o cualquier dotación de carácter, simpatía, don de gentes o la capacidad para los estudios, los negocios, la tecnología, el deporte, la música, etc. En esa jungla, como ellos mismos han dictaminado, sobreviven los más aptos, lo que da libertad consensuada al abuso, al atropello y pisoteo de los menos dotados por los de mayor dotación y de los pobres por los poderosos. De otro lado, las ofertas a prosperar, los estímulos a conseguir la realización, la felicidad, el amor, seducen y engañan a muchas personas que después de sueños, anhelos y esfuerzos por conseguir todo eso, tienen que beberse el ajenjo de la falsedad, la traición, el desamor, la infidelidad, la mentira, la soledad, el vacío, el sinsentido de sus personas y de sus vidas. Todo ese es el ámbito y la atmósfera del pecado, de la mentira, de la muerte. ¿Cuántas personas hay que no saben el por qué están aquí? Que no entienden el significado de sus vidas, que no saben cuál es su verdadera identidad y su lugar en todo este sistema. No saben de dónde vienen, para qué están aquí y a dónde van. Ahora, para cada uno, ¿cuál es el registro que tienes en tu conciencia de tu sentir, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, en tu relación con tus padres, con tu familia, en tu relación en el ámbito de los estudios, profesional o personal, sentimental, con otras personas? ¿No has mentido? ¿No has criticado? ¿No has prometido fidelidad y luego te has vuelto atrás de tus compromisos o promesas? ¿Has cumplido todo lo que has dicho o prometido a otra persona? ¿Has traicionado la confianza que alguien ha puesto en ti y en tu palabra? ¿O has sido traicionado por otra o por otras personas a las que has querido abrir tu corazón? En cuanto a tu conciencia de ti mismo, ¿Has encontrado felicidad, realización, paz, confianza? ¿Sabes que estás en este enorme universo inmensurable para el hombre? Cada año, el planeta Tierra en el que estás da una vuelta entera alrededor del Sol. ¿Cuántos años llevas sobre la Tierra? ¿Cuántas vueltas has dado alrededor del Sol? ¿Has tenido noción clara de tu identidad, del sentido de tu vida, de tu andadura por este mundo y del objetivo final al que te diriges día a día? ¿O ha sido, y es tu experiencia íntima, de soledad, de frustración, de desengaño, de vacío, andando por la soledad sin camino, como hemos cantado también en el himno, y bebiendo amargura en lugar de felicidad, recelo en lugar de confianza, inquietud, turbación y desazón en lugar de paz? En Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y como hemos estado cantando esta mañana en el Salmo 107, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Ha sido esta tu experiencia? O tal vez has caído en las ofertas fáciles de sexo libre, de las drogas, el alcohol, y has oído las sirenas de la depresión, y hasta has oído el llamado al suicidio. Salmo 107:17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ya hemos leído el final de esta andadura, de este camino tuyo por la tierra. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, en Hebreos 9:27. Ahora, ¿cómo vas a llegar a ese momento? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? El hombre, por su deliberada elección, perdió la vida entrando en la muerte. Desde entonces el hombre es ajeno a la vida. Por más que imagine e invente hipótesis, a las que llame teorías, y cuentos que revista con la toga de la ciencia, entre comillas, el hombre está sin vida. Todo su ámbito, recursos y mentiras está en la muerte y termina indefectiblemente en la muerte. Pero Dios ha establecido que después de la muerte cada persona ha de ir al juicio a dar cuentas delante de Él. ¿Dónde quedó la vida? Cuando Adán y en él y con él todos los hombres, todos nosotros, la perdimos. Oigamos la revelación que Dios nos da. Vamos al Evangelio de Juan, primer capítulo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está refiriéndose evidentemente al Señor Jesús de Nazaret. En él estaba la vida. En el principio, antes de que Dios hablara la creación, era el Verbo, era el Logos de Dios, Jesús de Nazaret. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes que Abraham fuese, dice el Señor Jesús, yo soy en presente. Eternamente existe. Y antes de que Dios hablara, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ese decir de Dios es el propio Señor Jesús. Todas las cosas fueron creadas por Él. En la primera carta de Juan, aquí nos ha hablado, en el Evangelio de Juan, que en Él, en el Señor Jesús, estaba la vida ya desde el principio. Pero el hombre perdió la vida deliberadamente, ¿verdad? Ahora, la primera epístola de Juan dice, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que la vida, la única vida verdadera, la vida eterna, cuando el hombre la perdió por su pecado, quedó con el Padre. ¿Y quién estaba con el Padre? El Señor Jesús, el Hijo. ¿Verdad? Ahora, se nos manifestó en la historia la vida verdadera. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tantos años el hombre ha estado en muerte, en tinieblas, en oscuridad, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió lo que había hablado ya, tanto a la serpiente, que la simiente de la mujer la heriría en la cabeza a la serpiente, es decir, a Satanás, al diablo, como la promesa que le hizo a Abraham y que le hizo en Isaías, de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y sería su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, así que llegó aquí. Ahora es el Señor, es la vida el que está hablando. Juan 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan y a ese encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El hombre está muerto. Cuando viene aquí la vida, dice a los hombres, os es necesario nacer de nuevo. El primer nacimiento, que es el nacimiento de carne y de sangre, si vamos un momentito un poquito atrás, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad, de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que es un engendro distinto, es Dios quien engendra a sus hijos de sí mismo, a todos los que creen realmente en el Señor Jesús, ¿verdad? Así que en el versículo, en el capítulo 10 de este Evangelio de Juan, vemos cómo vino el Señor, cuál fue su meta, su ministerio. Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Evidentemente se está refiriendo al pueblo de Israel y a las naciones que no somos del pueblo de Israel por nacimiento. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es la elección resuelta, maravillosa, de amor de Dios en la persona del Hijo hecho hombre. Ahora, lo que fue necesario que cumpliera y se cumpliera en Jesús para que hoy pudiéramos entrar en la vida y pudiéramos tener la vida. Habían cosas necesarias para que yo pudiera entrar en la vida. Así que vamos a Lucas 9, sí, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que tenemos que ver que ha sido necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que fuera muerto y que resucitase al tercer día. Era necesario para que yo pudiera recibir la vida. Si no, era imposible. Yo estaba en muerte, no tenía ningún acceso a la vida. Era necesario. Y esto es algo importante. Cuando en griego utiliza una partícula que es dei, es necesario, totalmente, ¿verdad? Y la está utilizando en todos estos textos. Algunos más vamos a citar, de los muchos que hay, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 13, versículo 31... Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 17, 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 24. El primer día de la mañana, de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 36 de ese mismo capítulo 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que hemos visto que las cosas que eran necesarias para que nosotros pudiéramos recibir la vida, tenía que aquel que es la vida vaciarse a sí mismo y tomar un cuerpo débil en carne y sangre de hombre y llevar nuestra maldad ante el juicio, ante la santidad de Dios. En Juan, bueno, ya hemos leído esto, cuando le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Fue necesario que el Señor padeciera todas esas cosas y fuera crucificado y resucitara y ascendiera al cielo? Ahora, para mí, es necesario, cuando vine a este mundo, era necesario que yo naciera de nuevo. En el Hechos 2:22, ya cuando el Señor envía su Espíritu Santo después de haber estado 40 días con los discípulos, después de haber resucitado, y el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban allí en Jerusalén. Hechos 2, versículo 22, está hablando Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el capítulo 10 del libro de los Hechos está Pedro otra vez hablando y dando testimonio en casa del centurión Cornelio en Cesarea. Y dice en el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el capítulo 17 de Hechos, en el Areópago de Atenas, es Pablo dando el mensaje, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dando prueba a todos, con haberle levantado de los muertos. Bueno, hemos estado viendo toda esta perspectiva de la vida en Edén, la pérdida de la vida, la experiencia del hombre en muerte, la venida de la vida aquí, en Jesús de Nazaret, y lo que fue necesario que el Señor Jesús viviera para que nosotros pudiéramos recibir la vida que perdimos con Adán en Edén. También hemos estado viendo el ambiente en el que hemos venido, y lo sabemos, a esta generación, y todo el mal que nuestro corazón ha ido gestando y nuestra mente ha ido manipulando y nuestra boca ha ido hablando y nuestras acciones han ido también haciendo. Así que la vida, ahora hemos estado hablando de la vida. ¿La conoces verdaderamente? ¿La tienes? Si no la conoces, si no la tienes, ¿la quieres? Dios te ha hecho un alma. Es tu elección cuando Él te ha mostrado ya la verdad en su propia persona, en la propia persona del Hijo. Así que en Gálatas 5:19, no hace falta buscarlo ahora, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a estas. En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. La diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu cuando uno recibe el Espíritu de Dios y nace de Dios. Así que en la primera a los Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, que es todo lo contrario del hombre natural, que busca solo lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Ahí está, ¿verdad? En Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por los malos, por los pecadores. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vio el Señor Jesús en ti y en mí? Pecadores, enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados. ¿Qué fue lo que le movió a entregarse por mí? Nada de mí, su amor. Su amor. Él me ha creado. Él quiso dar su vida para hacerme hijo suyo. Ahora, la única necesidad de las personas en este mundo, Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que la única, verdadera e ineludible necesidad para que cada hombre o mujer reciba la vida es oír lo que el Señor Jesús dice y creerle sencilla y totalmente. En Juan 6, 29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primero, oírle, como estaba María sentada a los pies de Jesús, oyéndole. Primero, oírle y luego creerle, ¿verdad? Vas a oír su voz llamándote en su insondable amor por ti, llamándote a que reconozcas tus pecados, se los confieses a Él, te arrepientas, le pidas perdón y le abras tu corazón para que Él, que es la vida, entre en tu corazón hoy. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a escuchar su voz, a creer en Él y responderle arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra Él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario, pidiéndole perdón, viniendo a Él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que Él entre en ti? Recuerda que Él nos dice que a muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, Él les dirá que nunca los conoció. Así que óyele de nuevo, amándote. Escucha su voz llamándote ahora para darte el perdón de tus pecados y la vida que Él ganó para ti en la cruz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. He citado Juan 7, 37, Mateo 11, 28. El que beba de esta agua, del agua del conocimiento, pretendido conocimiento del hombre en el mundo, volverá a tener sed, porque todo es falso, todo está en muerte, en mentira, en vanidad y en corrupción. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera, dice el Señor. Cuando Él dice una cosa, es Dios el que está hablando, y su palabra es verdad, poderosa y presente hoy. Y en Juan 6, 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Más cosas que dice el Señor. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué cambio tan absoluto, ¿verdad? De ir a la muerte, todos, a saber que nunca vas a ver muerte, porque estás creyendo y guardando lo que Él ha dicho. Y Él es la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, así que nadie puede arrebatarte de la mano del Señor cuando oyes su voz, te sabes conocido por Él y le sigues. Y como siempre citamos en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos venido en muerte. Hemos sido engendrados en pecado, en maldad, en muerte. Hemos tenido una experiencia en muerte con un corazón lleno de mal. Y ahora el Señor dice, si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, entraré, la vida entrará a ti. La vida personal, única, eterna. Y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora Dios está viendo tu corazón hoy, ahora y aquí. Dios anhela que tú recibas su amor y su salvación. Y tú sabes que si le crees y le confiesas ante su iglesia como tu Señor y Salvador hoy, ahora, va a haber gozo en el cielo, en su iglesia y en el corazón de Jesús que tanto te ama, que descendió del cielo para buscarte y salvarte en la cruz. ¿Cuántas veces has oído el Evangelio? Con cuánta paciencia, insistencia y compasión el Señor te ama, te llama, te sigue llamando, para que tu alma no se pierda en la oscuridad eterna de la condenación, para que la confianza inunde tu corazón, la paz te llene de libertad y de gozo, y el amor te haga ver digna tu vida y arda en tu corazón. Él ya lo ha hecho y consumado todo por ti. Ahora es tu tiempo de creerle y recibir de Él el perdón de todos tus pecados, la salvación de tu persona y la vida eterna con Él. Es tiempo de conocer en tu experiencia la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que excede a todo conocimiento, ahora, para con tu familia y tus hermanos, en el resto de tu andar por este mundo, esperándole y con el deseo libre, privilegiado y deleitoso de servirle, y después por la eternidad en su reino y en su casa. En cuanto le entregues todo tu corazón, todas tus cargas desaparecerán. Y la paz y el descanso que solo Él puede darte porque lo ganó para ti en la cruz, inundará tu corazón. Su amor te inundará y te desbordará de tal manera que lo sentirás como ríos de agua viva brotando de tu propio corazón. Y solo encontrarás perdón, compasión y amor para todos aquellos que te han dañado y para con todos los hombres y mujeres. La corriente de su amor en tu corazón te llevará a querer poner tu vida para que ellos puedan también conocerle, ser rescatados de la mentira, la oscuridad y la muerte, y recibir la vida indestructible, eterna, como tú la habrás recibido. Un día ya muy cercano, toda la tierra se va a postrar delante de Él y le va a confesar como el Señor. Pero el día de salvación es hoy, es ahora. ¿Le abres tu corazón ahora? ¿Le vas a confesar hoy, sin temor, sin avergonzarte de Él, para que también Él te confiese a su venida delante del Padre y de todos los seres personales e inteligentes que Él ha creado? Si te arrepientes, si le confiesas tus pecados, si le pides perdón, si le abres el corazón para que Él entre a ti, entregándole tu alma, no serás avergonzado y Él te guardará sin que haya poder que pueda arrebatarte de su mano. Así que, ¿quieres dar alegría a su corazón, que se entregó por ti en su amor, y alabarle ahora y por la eternidad en la casa del Padre con todos los ángeles y con todos los que nos hemos entregado a Él? Bueno, puedes decírselo a Él y puedes confesarle también delante de su iglesia. Esta es la vida que perdimos y que descendió del cielo para cumplir todo lo que era necesario según la justicia de Dios para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, ser sacados de la muerte y pudiéramos entrar nosotros en la vida. Aquí está hoy el Señor, este maravilloso Señor Jesús de Nazaret. Cada corazón que se ha abierto a Él tiene ese testimonio y quiere darle gloria. Y si tú te estás abriendo a Él, tendrás también ese deseo de darle gloria. Y aborrecerás todo lo que has sido, todo tu amor propio, todo ese yo que has estado siempre incubando en contra del nombre maravilloso de Dios, que es, como se ha mostrado en la historia, y como nos ha revelado en su palabra, y como estás oyendo en esta mañana. Si te entregas a Él, ¡qué maravilla! No tengas ninguna vergüenza ni ningún temor de confesarle delante de toda su iglesia. Él es maravilloso, Él es la vida y descendió del cielo cuando la habíamos perdido nosotros. Gloria a su nombre.